COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles día 24 de enero. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre de todo el equipo, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España, en el 97.9 de FM. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde para abrir una ventana informativa a lo que acontece aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy con especial atención a partir de la 1:30, dentro de esa sección, la radio a pie de calle, nos iremos hasta el barrio de San Juan, uno de los barrios más habitados de la ciudad de Ferrol, pero también, según critican las diferentes personas que nos acompañarán a partir de esa hora, de la 1:30, entre ellos el presidente de la Asociación de Vecinos, el párroco Alfonso Gil de esta parroquia de San Juan Filgueira. Esperemos también la directora del Colegio San Juan Filgueira u otros comerciantes. Se quejan también de la dejadez, del abandono que padece históricamente este barrio, que recordemos incluso entre el año 2010 y 2011 pedía una especie de asilo al concello vecino, al Ayuntamiento de Narón, para poder tener mejores servicios. También dentro de unos minutitos, a partir de la 1:05, recibiremos la visita de la portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martina Aneiros, para comentar la actualidad municipal, así como las mociones que este grupo municipal presentará al pleno ordinario de fin de mes que se celebrará mañana en Ferrol a partir de las 7 de la tarde. De hecho, los diferentes grupos municipales han comparecido esta mañana en ruedas de prensa para presentar los diferentes puntos de estas mociones que son el grueso de este pleno ordinario del fin del mes de enero aquí en la ciudad de Ferrol. También echaremos un vistazo a la situación que se vive durante estos días en el Hospital Arquitecto Marcide, acercándonos a miembros de la Junta de Personal. Y recordemos que la plataforma SOS Sanidad Pública esta tarde convoca en diferentes ciudades, entre ellas aquí en Ferrol, a partir de las 7:30, y como anticipo a esa gran manifestación convocada para el día 4 de febrero, concentraciones en contra de los recortes y de la nueva ley gallega de salud. Además, también dentro de un tema de la agenda, también nos acercaremos a acontecimientos históricos, los que sucedieron así ya casi 100 años aquí en las comarcas, en Neda. Hoy celebran actos que conmemoran esa revuelta popular de marzo de 1918, protagonizada sobre todo por mujeres de la comarca, iniciadas las protestas también en esa fábrica textil entre Neda y Narón, en la parroquia de Xubia. Hoy habrá una conferencia en la Casa de las Palmeras a partir de las 8 de la tarde, en la que participarán Laura Tato, profesora de la Universidad de A Coruña, y Ángel Rial, miembro de esa comisión Revuelta Popular de marzo de 1918, creada el pasado año un poco para dar visibilidad a estos episodios históricos que critican son poco conocidos en nuestro entorno. Y también echamos un vistazo ahora a la previsión del tiempo, a la climatología que nos acompañará durante las próximas horas. La información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en la avenida Escola de Gaitas, número 70. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos nubes y claros en el centro de la ciudad departamental. Aprovechemos pues porque para la tarde planean lluvias, además de una alerta naranja que se activará a partir de las 6 de la tarde en todo el litoral costero. Como siempre, todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo durante a xornada de hoxe na zona de Ferrol queda marcado pola presenza dunha profunda borrasca localizada no Atlántico Norte. Ten unha fronte asociada que chegará á zona de Ferrol xa nas derradeiras horas do día. Así que nas horas diurnas veremos un aumento progresivo das nubes. Poden registrarse xa as primeiras chuvias, pero terá un carácter débil e intermitente ata noite, cando serán persistentes e de intensidade moderada. Tamén, mentre agardamos a chegada desa fronte, as temperaturas seguen sendo moi suaves. Registramos unha mínima de 12 graus na pasada madrugada, a máxima irás ata os 15, e o vento do suroeste terá intervalos moderados principalmente nas horas centrais do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, tranquilidad relativa en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Según el 112 Emergencias de Galicia, se ha registrado un accidente en Narón en torno a las 12:05, es decir, hace unos minutos, con heridos. Estamos intentando recabar más datos sobre este suceso. Como siempre, os recordamos la importancia de circular con precaución a lo largo de toda la jornada.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y lo que se cuece en el ámbito deportivo nos lo cuenta, como siempre, nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a escuchar hoy la rueda de prensa que ayer daba Saúl Olmo, el nuevo jugador de Parrulo. Ya ayer, después de esa rueda de prensa, entrenó con sus nuevos compañeros y ya preparando ese partido que el viernes tienen de la Copa Xunta en Ourense ante el Sala Ourense. Destacar que ahí pueden ir los aficionados y el mediodía, a las 3:30, daremos un poco el teléfono y las indicaciones para los que quieran ir. También nos va a visitar el gerente de Biguan Amalata, la piscina, que Tony, para darnos unos consejos de lo que debe hacer la gente ahora al principio del año. Y también intentaremos hablar con Carlos Mouriz, el director deportivo del Racing, para ver en qué están trabajando de cara a estos últimos días del mercado invernal en cuanto a entradas y salidas de jugadores en la plantilla racinguista. A las 3:30 todo en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en la misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño la señora doña Amparo Isabel Casas Balsa, viuda de Eduardo Romero García, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Maribel, Ana y Roberto Romero Casas, hijos políticos José Manuel Vigo e Higinio López, nietos María, Fanny, Vanessa, Iván, Susana y Lorena, nietos políticos, bisnietos, hermano José Ramón, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña Jesús Sanz López, conocida como Chucha de Benito, viuda de Jesús Lago del Río, falleció a los 86 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari Carmen, María Jesús, fallecida, Jesús, Eva, Ana y Marina, hijos políticos Paco, fallecido, Antonio, José Luis y Verdía, nietos Patricia, Noelia, Alejandro, Eva y Susana, nietos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Jorge. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña Manuela Vázquez Carneiro, conocida como Lolita, falleció a los 84 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Benigno Canosa Bellón, hijos María del Carmen, Ángel Manuel y María José, hijos políticos Juan Manuel, fallecido, Ana y Luis, nietos Juan Manuel, Patricia, Mónica, Cecilia, Celtia y Noa, nieto político David, bisnietos Gael, Sara, Álvaro y Celtia, hermano José Manuel, hermana política Lourdes, ahijado José Manuel, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana jueves, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago de Franza. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Ya están aquí las rebajas más esperadas, las rebajas de Casa Parga de Moeche. Rebajas en confección, textil y calzado. Es la hora de ahorrar. Pase por Casa Parga y compare precios. Recuerde que Casa Parga abre los sábados por la tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles 24 de enero. Ahí fuera tenemos una temperatura que ronda los 14 grados. Nubes y claros a la espera de una borrasca que se tornará más activa esta tarde, con lluvias más intensas por la noche y una alerta naranja a partir de las 6 de la tarde en toda la franja litoral costera de nuestras comarcas. Las máximas hoy se quedarán en torno a los 15 grados, temperaturas más o menos agradables para esta época del año, y mañana jueves, eso sí, las mínimas descenderán hasta los 9 grados. En cuanto a la actualidad informativa del Concello de Ferrol, esta misma mañana han tenido lugar diferentes ruedas de prensa de los grupos municipales del Partido Popular, también del BNG y de Ciudadanos, que han presentado las diferentes mociones que van a componer un poco, bueno, pues lo que será ese pleno ordinario de fin de mes de mañana jueves a partir de las 7 de la tarde. Y es que el Partido Popular ha criticado la falta de contenido de este pleno. Estos y otros asuntos los vamos a comentar a continuación con la portavoz del Partido Popular de Ferrol, señora Martina Neiros. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Ada, muy buenas tardes a todos.
Bueno, precisamente hoy han presentado alguna de estas mociones que mañana van a protagonizar este pleno. Como bien criticaba usted ayer, falto de contenido por parte del grupo de gobierno. ¿Por qué motivo?
Bueno, yo quiero comentar muy brevemente, ¿no?, que aunque los grupos de la oposición nos toca hacer oposición, a veces crítica, a veces en positivo, bueno, pues yo creo que no hay mejor descripción, ¿no?, de la actividad municipal de un gobierno que ver los plenos, ¿no? Los plenos no es más que el reflejo del trabajo de un mes. Lamentablemente, los últimos plenos van cada vez más faltos de contenido administrativo, de propuestas del gobierno que de alguna manera contribuyan a seguir haciendo ciudad y a seguir mejorando, ¿no?, la calidad de vida de nuestros vecinos, ¿no? En este pleno solamente van tres puntos. Uno de ellos son los reconocimientos extrajudiciales, que, bueno, es un término más que nada jurídico, que viene siendo pues las facturas, aprobar todas aquellas facturas que este gobierno tiene fuera de contrato, que es un punto que va todos los meses, porque todos los meses hay facturas sin contrato. En segundo lugar, va una cuestión vinculada a una modificación del anexo de subvenciones, que no es más que consecuencia de la falta de presupuestos, y por otro lado va el dar cuenta de las víctimas mortales que desgraciadamente todos los meses tenemos que encontrar en el pleno, que efectivamente no es más que un dar cuenta. Y junto con esto, pues bueno, la aprobación de la cuenta general del concello, que en todo caso es un tema de trámite, ¿no? Digamos que un requisito que tiene que cumplir la cuenta general del ayuntamiento para poder ser presentada ante el Consejo de Contas. En definitiva, nada en positivo, ningún trámite que nos permita seguir avanzando.
En cuanto a los presupuestos, dice el alcalde Jorge Suárez que continúa trabajando en ellos y que al final, en este año 2018, tendremos esas cuentas aprobadas. No sabemos cuándo todavía.
Ese dato lo desconozco, pero en todo caso, a mí lo que me gustaría decir es que el alcalde de Ferrol lleva desde el 2015 anunciando presupuestos. Iban a ser en el 16, iban a ser en el 17, ha pasado el 16, ha pasado el 17 y finalmente iban a ser en el 18. El año 18 ha empezado y no solamente no ha presentado el borrador, sino que nos conste no está ni siquiera elaborado, ¿no? En fin, yo creo que como mínimo, después de llevar 2 años y medio sin presentar ni un solo documento presupuestario, creo que si en el 2018 por fin lo va a presentar, lo mínimo era tenerlo presentado ya a principios de año para poder estar ya negociándolo, ¿no? Muchos ayuntamientos ya lo tienen aprobado, la Xunta ya tiene aprobado su presupuesto, las administraciones que funcionan bien, pues ya han aprobado.
El gobierno central todavía no.
El gobierno central no, pero bueno, también es cierto que conocemos la situación que se está viviendo en estos momentos en Madrid, ¿no? De todas formas, creo que en todo caso esperemos, ¿no?, que después de que haya pasado el tema de lo de Cataluña y estos próximos días, parece que todavía va a seguir coleteando, próximamente podamos empezar ya a centrarnos en el debate presupuestario.
Bueno, ustedes también van a ir un poco más allá de las cuestiones municipales para mañana en la moción apoyar y defender esa prisión permanente revisable que está tan en boga últimamente precisamente sobre todo debido a ese desgraciado asesinato y bueno, pues el haber encontrado el cuerpo de Diana Kerr en A Pobra do Caramiñal. El padre, bueno, pues se ha mostrado también en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol en los últimos días, dispuesto a promover todas las iniciativas que hagan falta para poder defender esta prisión permanente revisable. También desde el Grupo Municipal del Partido Popular lo consideráis así, de esta manera, imprescindible.
Sí, bueno, una de las dos mociones que llevamos al Pleno, efectivamente, una de ellas es esa, ¿no? Los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular, están de alguna manera promoviendo la derogación de esa prisión permanente revisable. Y a mí me gustaría decir dos cuestiones. En primer lugar, que esa prisión permanente revisable es una herramienta que propuso el Partido Popular y que aprobó el Partido Popular en el 15 y que está en vigor, y lo que pretenden es precisamente derogarla a los otros grupos, y que tiene todas las garantías jurídicas para que aquellos que han sido condenados por delitos extremos, porque estamos hablando no de cualquier delito, sino pues por ejemplo de asesinatos, ¿no?, de menores de 16 años, pues puedan tener una condena que si al cabo del tiempo, de un determinado plazo de tiempo, se observa que esa persona no ha conseguido esa finalidad de reinserción, pues que continúe en privado de libertad. Evidentemente creo que no es bueno que personas que han cometido delitos de tan extrema gravedad puedan volver a la calle si no hay garantías de que se han reinsertado. Evidentemente, cuando hay un tribunal que controla si hay esa reinserción o no, creo que esa revisión da todas las garantías. Y por otro lado, también me gustaría poner de manifiesto pues ese sentir mayoritario de la ciudadanía, ¿no?, de que ante estos criminales, ¿no?, que cometen estos delitos sangrientos y contra, en muchos casos, menores de edad, pues hay un sentir que es favorable a esa prisión permanente revisable, que cumple, insisto, con todas las garantías, y que otros estados próximos en Europa, son varios los países que tienen unas herramientas similares a este y que por tanto no deberían tener ningún problema. Hay un recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por esta pena, y evidentemente el Tribunal Constitucional se pronunciará al respecto, pero desde luego no tengo duda de que no va a plantear ningún problema, o por lo menos es mi opinión. Y después hay otra moción, si me permites, sí, claro, que ya también es más de carácter municipal y sobre todo en positivo, ¿no?, porque al fin y al cabo nosotros como grupo mayoritario también queremos contribuir a mejorar la situación de Ferrol. Y esa moción en concreto lo que busca es la actuación del concello en un bien municipal que está en Ferrol Bello. Todos somos conocedores de la situación pues ruinosa, ¿no?, de grandes zonas del centro más histórico, ¿no?, de nuestra ciudad, como es Ferrol Bello. Pues la casa natal de Carballo Calero es un bien que es propiedad del ayuntamiento, es una propiedad municipal y que está en un estado lamentable. La Xunta anunció hace unos días una inversión de casi 7 millones de euros para comprar locales, para comprar parcelas en Ferrol Bello, adquirirlas y construir viviendas que después se pongan a disposición con carácter social, ¿no? Pues creo que si la Xunta es capaz de invertir en Ferrol para la rehabilitación del barrio que peor condiciones está en nuestra ciudad, creo que el concello también tiene que dar ese ejemplo, y lo que pedimos es que pues desde el concello también se inicien esas labores de rehabilitación de esa casa de Carballo Calero, que está en un estado ruinoso. Estamos colaborando con el gobierno municipal en mejorar, en este caso, pues la estética y el urbanismo, ¿no?, de una ciudad como es nuestra ciudad.
Bueno, el tema de la tasa de saneamiento ha salido nuevo a la palestra porque el alcalde de Ferrol aseguró a principios de esta semana que de inmediato está previsto pasar a cobro los primeros recibos, a pesar de todavía no haberse revisado el coste real de este servicio tal y como había anunciado Jorge Suárez. Lo que sí, bueno, pues ha expresado es que se ha contratado una asistencia externa que tiene 3 meses para revisar nuevamente el coste de esta tasa por depuración y saneamiento, que recordamos, bueno, pues había puesto en marcha y había estado en suspenso, había puesto en marcha el Partido Popular y había estado en suspenso durante unos años. ¿Qué cree que opinarán también los vecinos ferrolanos cuando nuevamente le vuelvan a llegar estos recibos de la tasa de saneamiento que el mismo Jorge Suárez dejó en suspenso?
Bueno, yo entiendo a cualquier vecino que cuando la administración le dice que tiene que pagar una tasa nueva, eso no le gusta a nadie. Es lógico que pagar un este caso una tasa más, pagar un impuesto más, para entendernos, a nadie le hace gracia. Pero sí que es cierto que hay un servicio más, y cuando el administrado tiene un servicio más, pues es que es lógico que tenga que pagar por él, igual que pasa en todas las ciudades en donde hay un servicio de depuración de aguas residuales. Lo que es menos adecuado y menos lógico y prudente es que haya políticos, y que haya, en este caso, pues un alcalde de Ferrol que antes de ser alcalde prometía un saneamiento en Ferrol sin tasa. Eso es lo que no es razonable y que lo que no es coherente, que el actual alcalde antes decía que no hacía falta cobrar esa tasa y que ahora pues intente con otro tipo de argumentos pues justificar ese cambio de postura. Nosotros hemos sido siempre coherentes, nosotros pusimos en marcha esa tasa en el 2014 y gracias al inicio del saneamiento en el 14, hoy las aguas residuales se están depurando al 100%, y hoy la ría afortunadamente ha cambiado su clasificación, ha mejorado su clasificación, y hoy el marisco tiene una situación que afortunadamente permite que se pueda vender directamente para beneficio de muchas familias que dependen del marisqueo. No es una buena noticia, pero creo que hay que ser prudente y responsable, y eso pasa por decir que ese servicio hay que pagarlo. Pero también decimos que la gestión de Jorge Suárez en este tema fue desastrosa, la empresa mixta sigue estando en una situación muy límite. En segundo lugar, ha demostrado la falta de diálogo, la falta de capacidad de negociación con los grupos, intentando primero modificar la tasa para después imponerla del 14, con la que tengo que decir que nosotros no estamos de acuerdo desde el punto de vista de que hoy la tasa tiene que estar actualizada al momento de hoy. No es la del 14 la más adecuada, y por eso le pedimos y le exigimos a Suárez una modificación de esa tasa.
Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Carlota Manrique, vuelta al gym, precios sin competencia, abrimos grupos nuevos, HIIT, pilates, yoga, hipopresivos, zumba, flamenco, sevillanas, defensa personal israelí y mantenimiento. Infórmate, Carlota Manrique, centro de mantenimiento físico, estamos en Avenida de Vigo 150, bajo izquierda, Ferrol, teléfono 981 11 63 70 y no esperes más. Acércate a las rebajas de Aide Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124 Narón. Síguenos en Facebook.
Con el frío llegan a tu hogar tus mejores aliados. Hidronor Grupo Capella y Repsol B-Energy 10E+. El gasóleo calefacción capaz de lograr la mayor eficacia energética para tu hogar, con un ahorro de hasta un 30% en tu caldera de condensación. Con las mayores ventajas, con regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo. Y además, cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, con Repsol B-Energy 10E+, adiós al frío.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nosotros ahora nos vamos al espacio de Usted Dirá y recibimos a los oyentes del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, te recordamos que la señora doña Jesusa Sanz López, conocida como Chucha de Benito, viuda de Jesús Lago del Río, falleció a los 86 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Mari Carmen, María Jesús fallecida, Jesús, Eva, Ana y Marina, hijos políticos Paco fallecido, Antonio, José Luis y Verdía, nietos Patricia, Noelia, Alejandro, Eva y Susana, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Jorge. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio de Artabria. Y falleció en Valdoviño la señora doña Amparo Isabel Casas Balsa, viuda de Eduardo Romero García, a los 81 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Maribel, Ana y Roberto Romero Casas, hijos políticos José Manuel Vigo e Higinio López, nietos María, Fanny, Vanessa, Iván, Susana y Lorena, nietos políticos, bisnietos, hermano José Ramón, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy miércoles en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, estamos en el espacio de Usted Dirá. Tenéis la oportunidad de participar a través del 981-33-3105 y si no, también a través del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, el 687-968291. Os recordamos que esta tarde a partir de las 7:30 habrá concentraciones y manifestaciones en Ferrol, convocadas por esa plataforma SOS Sanidad Pública, que denuncian, bueno, pues la saturación en los centros de salud de toda Galicia, también esa nueva ley en gallega que esperamos poder comentar en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, con representantes de la Xunta de Persoal del arquitecto Marcide, que siguen registrando largas esperas en cuanto a personas que esperan por una cama a pesar de habilitarse una planta en el Hospital Naval. Vamos ya con la primera intervención del día. Muy buenas tardes.
Oiga.
Hola, muy buenas tardes.
Estoy llamando a Radio Ferrol, ¿verdad?
Está en directo en COPE Ferrol, sí.
Sí, mire, se trata de lo siguiente. Ha estado ahí la señora Neiros hablando de la tasa de saneamiento. Las cuestiones son dos. La tasa de saneamiento, lo primero que deben de... que sea más o menos que debiésemos pagarla a los ciudadanos, es una cuestión, puesto que habría diferencias con otras zonas que no tienen que pagar esa tasa. La primera cuestión es el precio de la tasa. El precio de la tasa no puede ser mayor, un litro, el saneamiento de un litro de agua, que un litro de agua sucia, que un litro de agua potable. Después hay otra cuestión. Esto, esa es una cuestión. Y la otra es que tienen que definir el costo de esa tasa. Y,
de acuerdo.
Y nada más que eso. Nada más.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta su opinión. Un saludo. Os recordamos que a partir también de la 1:30 nos acercaremos al barrio de San Juan, en Ferro, que con un censo de alrededor de 9.000 vecinos, bueno, pues sigue criticando la dejadez a la que están sometidos desde hace años por el Concello de Ferrol. Si tenéis alguna cuestión relacionada con este barrio, nos lo podéis trasladar en el 981-33-3105 y en el WhatsApp 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, cuéntanos.
Gobierno, que hay que hacer algo con ese señor, esos chavaliños que matan ese matrimonio, que teñen que mirar, poñer maudura, volver a facer, mandalos a mili para que aprendan e teñan unha educación e un respeto, porque non hai nada. Este matrimonio, eu hoxe estou sola, e teño 78 anos, e o día de maia, pois tes medo, porque non podes pagar unha pensión nin para unha residencia, que che cobran moito. Entonces, o gobierno ten que tomar medidas, a poñer maldura e dar un pouco de respeto. Que poñan a mil outra vez, que os pequenos aprendían eran de outra maneira. A ver, gobierno, mirad, porque como estamos as pequenas que secuestran, que coñen, as personas maiores que nos matan. A ver, que vai ser isto? Isto teñen que tomar medidas de alguna maneira. que non pode ser. Temos que protestar e unirnos todos, que nos fagan algo. Seguridad, señor Rajoy, seguridad para as persoas maiores que non poden. Gracias.
Graciñas a vostede.
Moitos anos de vida que danos unha oportunidade para poder protestar e desahogarnos un pouco. Gracias.
Graciñas por chamar. Bo día. Un saúdo. E a través del WhatsApp de Cope Ferrol nos llega este audio.
Buenos días. ¿Por qué los árbitros de fútbol sala femenino y masculino de Ferrolterra no pagan a Hacienda? Lo cual perjudica seriamente a los clubes de Ferrolterra porque no pueden justificar el gasto en arbitrajes ante las subvenciones del Ayuntamiento de Ferrol. Es injustificable. No te dan una factura para poder justificar ese gasto y se pierde mucho dinero en la temporada por culpa de que los árbitros de Ferrolterra no cotizan, no pagan a Hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, pues hay que dar esa cuestión. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la señora que acaba de hablar. Es que dijo toda la verdad. Vivimos en un país de delincuencia. No hay leyes, no les hacen nada. Van para la cárcel, pero no, la cárcel no debería... No. Hay que tomar medidas más duras, más drásticas. Niños de 14, 15 años ya con esa delincuencia, con esa violencia, no hay derecho. Tienes razón la señora, la mili, o ponerlos mano dura, Dios mío, porque dentro de un poco, es que esto va a ser un país de asesinatos, de verdad. Que el gobierno tome medida, por favor, que esto es una vergüenza lo que está pasando. Muchas gracias.
Gracias y un saludo también. Os comentamos que esta mañana tuvo lugar una rueda de prensa con motivo de la huelga convocada en el sector de la justicia. Los sindicatos, entre ellos Comisiones Obreras, ha convocado una conferencia para explicar los motivos y desde FENE también el portavoz del Partido Popular, Gumersindo Galego, critica la falta de respuesta e iniciativa del alcalde Juventino Trigo ante las inundaciones registradas en las últimas semanas en la ribera de Barallobre. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, mire, respecto a la tasa de saneamiento, indudablemente decía un oyente que no puede ser que cueste más el saneamiento de la depuración del agua que la potabilidad de la misma agua. No, lo que pasa es que, mire, en este país y en este concejo estamos muy acostumbrados a no pedir explicación de los costes que genera todo esto, ¿no? O sea, aquí tenemos una empresa como es Nueva Cesa o como puede ser Rubacer o como puede ser cualquier otro tipo de empresas medio municipales que, bueno, pues tienen unos sueldos impresionantes algunos dirigentes. Aquí no se mira si realmente, pues en vez de un trabajo que se puede hacer con 5 personas, pues meten 8 o meten 9, porque luego sabemos lo que ocurre con los enchufismos y todo esto. Entonces no se piden explicaciones. Yo creo que va siendo hora de que en este país y en este concello empecemos a pedir realidad de los costes y luego a controlar los costes que tienen las empresas, porque aquí es muy bonito llegar, como llega más fácil, decir, mire, es que yo tengo 800.000 euros de pérdida, pero bueno, usted justifíqueme, y si el sueldo del gerente es el correcto, el adecuado a la empresa que gestiona y a todo esto. Entonces, bueno, así nos va, ¿no? Así nos va. Y luego, también respecto al tema de la violencia y cosas de estas, pues bueno, estamos en una sociedad unipersonal, una sociedad que hemos perdido todos los valores y luego la justicia y las leyes y los jueces pues están para lo que están y esto es un auténtico cachondeo, nada más.
Muchísimas gracias por su opinión. Un saludo, buen día.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Vamos a prolongar un poquito este espacio para dar cabida a la última llamada. A partir de media continuamos, recordamos, en el 97.9 de FM. También a través de nuestro WhatsApp nos dice una oyente. Nadie le preocupa el perro de la batalla de Brión. El perro, bueno, nos imaginamos en la zona de Brión, un perro que no para de ladrar y la dueña no le importa nada, hay denuncias y no hace caso, ya se reunieron firmas y nada, nadie hace nada por solucionar este tema. Seguimos con la última llamada, en usted dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era para el concejal de obras del Ayuntamiento de Ferrol, para ver si se da cuenta de que donde está la residencia Abrente hay un gran coche allí y la gente no puede, los mayores, pasear con el andador para cruzar ni con las sillas de ruedas, ¿vale? Porque es un gran bache que hay allí. Es una vergüenza delante del frente, ¿eh?, de la residencia, ¿vale?
De acuerdo, muchísimas gracias. Un saludo, buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol. Y Alpargata.
Asociación de Veciños Agándara, 14ª Festa do Cocido, sábado 10 de febreiro, a partir de 1:30 PM. Animación polas comparsas participantes no entroido, xantar e sobremesa con torradas de anís e café. Ás 17:00 PM, animación polas comparsas ata a pista polideportiva da Sonaina. E despois, animación por un grupo musical, aforo limitado. Colabora Concello de Narón e Narón Gastronómico.
¿Rejuvenecimiento facial? ¿Manchas, arañas vasculares, cicatrices quirúrgicas o de acné? Ponte en manos de un médico en la Clínica de Medicina Estética Doctora Mosquera. Te asesoramos. Cuidamos tu salud y bienestar. Tratamientos faciales y corporales con láser médico de última generación. Infórmate. Clínica de Medicina Estética Doctora Mosquera, en calle Doctor Sisto Seco, número 9 de Ferrol. Teléfono 605-025-827.
En MEN estamos de rebajas y porque en moda somos exclusivos, viste MEN. Trajes de novio, padrinos y acompañantes. MEN te viste siempre. Estas rebajas elige MEN. Descuentos especiales en prendas de primeras marcas, hasta un 50%. MEN, te esperamos en calle Real 147 de Ferrol. Tu moda es MEN.
En Ancar Moda Mujer, liquidación final en moda verano e invierno. Pantalones, faldas, camisetas, jerseys a 25 euros. Parcas, chaquetones, abrigos de 40 a 80 euros. Trajes de fiesta de 80 a 100 euros. Ven ya, no lo dudes. Ancar Moda Mujer en calle Galeano 22 de Ferrol. Recuerda, liquidación final.
Os meus avós. Atendemos a personas dependientes, tercera edad y familias. Asistencia a domicilio, acompañamiento hospitalario, aseos, alimentación, coche adaptado para nuestros usuarios. Os meus avós. Te mimamos y te cuidamos. Os meus avós. Estamos en Fernando VI, número 28, Ferrol. Teléfono 685-876927.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para estar más cerca, la radio a pie de calle. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle. Escúchanos los miércoles a partir de las 13:30 horas en COPE Ferrol. Para conocernos mejor, la radio a pie de calle.
Fonte do Araño.
Bueno, en los próximos minutos dentro de este espacio, la radio a pie de calle, nos vamos a acercar a uno de los barrios más populosos y más antiguos de la ciudad de Ferrol. Se trata del barrio de San Juan, con un censo alrededor de 9.000 vecinos. Este barrio se articula en torno a la carretera de Castilla y terrenos adyacentes. Pasado el Inferniño, limita con Santa Mariña, con Catabois, también con Santa Cecilia, en Narón, con los barrios por el sur de Agándara y de Ultramar. En los próximos minutos vamos a comentar un poco aspectos históricos y también económicos, así como las problemáticas que parecen ser históricas desde que alrededor del año 2000 el último tramo de la autopista del Atlántico, la AP9, partió en dos las tierras de este barrio de San Juan. Decenas de vecinos quedaron aislados al otro lado de la carretera y hoy, al igual que sucedía entonces, siguen reclamando que esos esos servicios se pongan en marcha. Hoy nos acompaña para establecer esta tertulia Rubén Rivas, él es propietario de Licores en Rivas, uno de los negocios más antiguos de la zona, nacido en el año 1970. También tenemos con nosotros a Alfonso Gil, él es el cura de la parroquia de San Joan Filgueira, pero también, bueno, digamos, pluriempleado de Santa Mariña do Vilar y de San Pablo de Catabois. Y también tenemos aquí, en la Plaza de España, en la emisora de Cope Ferrol, Andrés Medín, el expresidente de la Asociación de Vecinos San Juan Bertón, además una de las asociaciones de vecinos también más antiguas de la ciudad de Ferrol. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias. Bueno, teníamos pendiente la participación también de Marian López, directora del Colegio San Juan de Filgueira, que creo que no va a poder llegar a estas horas, pero sí hemos hablado con ella también y nos ha trasladado diferentes preocupaciones, porque parece que no hace mucho aún se produjo un atropello sin consecuencias mayores de una mujer que desde las viviendas sindicales llevaba a sus pequeñas a este colegio y que, bueno, pues desde el centro educativo demandan, por ejemplo, una acera para que los niños puedan ir andando sin peligro a las instalaciones del colegio. Andrés, esto que parece tan normal, ¿no?, como tener una acera que articule un poco esas carreteras hasta el centro educativo, todavía a día de hoy no es posible, no es una realidad.
No es posible porque no quiso el concello, porque de hecho hace 3-4 años la asociación intervino para hacer por la parte derecha, hacia las sindicales, para hacer la acera. Nos reunimos con todos los vecinos y no había problema. Incluso se hablaba de uno que era complicado y fue el mejor. O sea, que no había problema. La cesión era gratuita. Si no se hizo, fue por culpa del concejo, no de los vecinos. Está todo cedido, la parte derecha.
¿Hay preocupación en el barrio también por el tráfico y por las infraestructuras de la zona? Contarme, Rubén, por ejemplo.
Bueno, tráfico ahora mismo, al ser un enlace con la autovía y con tal, pues hay un tráfico, pero vamos, escandalosamente, o sea, es un escándalo el tráfico que hay por ahí. Y la verdad es que es eso, no hay aceras, no hay infraestructura para cualquier persona mayor. Yo mismo delante de casa tengo un paso de cebra, pero que está tan mal ubicado que es imposible cruzar porque te vienen de la autovía y con una velocidad alta, aunque está limitado a 50, pero nadie la respeta y es un peligro para cruzar y las pobres señoras que viven enfrente pues tienen que ir por el fango, porque ahora mismo como llueve pues es todo un fangueiro y entonces no hay forma de poder andar.
En el año 2016 había un informe de la policía local que decía que una de las zonas de la ciudad de Ferrol más conflictivas para circular era precisamente este barrio de San Juan. Alfonso, ¿cómo lo ve usted? ¿En las gentes de la parroquia también tienen dificultad para poder llegar a esa iglesia, por ejemplo?
La iglesia en este momento está como en una isleta, rodeada de calles por todas partes, menos por una que es una especie de parking. Pero precisamente porque el parking tiene mucho acceso y salida, lógicamente, ¿no? Y bueno, han regulado últimamente la circulación por esa zona, pero está complicada, como decía nuestro amigo Rivas, el acceso justamente a la isleta de lo que es el templo, hay que pasar necesariamente por paso de cebras. Y a veces pues hay que esperar, a veces hay que arriesgarse.
Bueno, esa prometida reurbanización del barrio todavía no ha llegado. Os quejáis desde la Asociación de Vecinos que el pasado viernes, por ejemplo, en una actividad que tuvo lugar en el local social, hubo gente que incluso tuvo que salir afuera porque, bueno, pues estaba casi desmayada por la falta de espacio. Criticáis que estas y otras infraestructuras que no hay o que deberían de ser mejoradas es una promesa que todavía no acaba de cumplir. Tampoco en este barrio ferrolano.
A ver, el problema que tenemos con el social es que es muy pequeño, muy pequeño. No podemos crecer, no podemos hacer más actividades. De hecho, tenemos mucha demanda. Es un barrio muy participativo. Tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche todos los locales ocupados. Nos piden más actividades, no podemos. Están insuficientemente equipadas. De hecho, el concierto del viernes hubo que interrumpirlo por el calor. Hubo gente que se desmayó. Tenemos el aforo, es que es ridículo, para una población de 9.000 personas con unos socios, 400 y pico socios, y cuando es una actividad de municipal que es libre y gratuita, pues es, nos vemos muy desbordados. De hecho, superamos el aforo, que eso es prohibitivo, lo estoy diciendo. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos evitar eso? Y en plan de infraestructuras, lo que tiene el barrio, tenemos todo y más. Es que no tenemos nada. Es el peor barrio de Ferrol. Y a eso, el que diga lo contrario, que lo demuestre. Es que no tenemos nada de nada. Ni transporte público, ni un local social decente, ni un comedor, ni... Es que no tenemos nada, ni una instalación deportiva, que eso es vergonzoso, ¿eh?
Bueno, es que hay, según nos comentan, un campo de fútbol, el campo de fútbol de San Juan, que apenas tiene actividad.
No, no tiene nada, excepto para las fiestas.
No tiene ninguna.
Solo para fiestas, no lo dejan. Y eso, que hay ya un compromiso por la corporación de que iban a tratar de conseguirlo para el barrio. Eso fue aprobado por unanimidad, pero... Está todo parado.
Don Alfonso, ¿todas estas reivindicaciones también las escucha usted así en la parroquia?
Bueno, se escucha más por la calle. Por la calle, por las aceras, por ahí en conversación, un café, pero no tanto. Al interior de la parroquia no tanto.
Don Alfonso, ¿cómo llega usted a la parroquia de San Juan de Filgueira? ¿Cómo ve un poco la vida también de parroquia en este punto de la ciudad?
Bueno, si me preguntas cómo llega, para que tampoco tenemos tiempo para evocaciones personales, ¿no? Yo llegué a la parroquia de San Juan cuando tenía 4 meses.
Anda.
4 meses.
4 meses usted.
Exactamente. Pero bueno, ahora tú te refieres ahora como cuando llegué ahora de sacerdote. Pues no lo sé, he suplido al trasladaban al anterior a una zona concretamente, una unidad pastoral muy importante, numerosa, es un sacerdote joven, Juanjo. Y, bueno, me llevaron a mí ahí para atender a ser parroquia, ¿no?
¿Son participativos los vecinos de San Juan?
Sí, sí, son participativos en lo posible, claro. Pasa que la parroquia, hombre, de las actividades que va teniendo, cuenta con personal de la zona, lógicamente, ¿no? Pero echamos de menos jóvenes. Y las actividades que se van haciendo siempre son ampliables, por supuesto, ¿no? Notamos una cosa que todavía no salió, presencia de inmigrantes, que eso es importante, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, tenemos dentro del grupo de catequistas, tenemos dos catequistas muy, muy buenas, son una de Colombia, otra de Perú, como también tenemos chiquillos en catequesis que son también...
Yo creo que esto es un poco la peculiaridad también del barrio, ¿no? El espíritu integrador que también se ha vivido en el colegio de San Juan Filgueira, debido a la diversidad de etnias y de culturas que se dan cita también en este colegio, que ha conseguido hacer un montón de cosas, ¿no?, para poder integrar a toda esta población.
Eso es hermoso, sí. Y siempre, bueno, en principio, sin problema ninguno ni de relación, yo creo que al contrario, ¿no? En general la gente se acepta mutuamente y es una riqueza.
Desde luego que sí. Rubén, la vida empresarial, un poco comercial también del barrio, yo creo que usted nos la puede describir un poco con un negocio que lleva en marcha desde el año 1970, como decíamos, empleando a gente del barrio. Un total de 7 empleados que son íntegramente también del barrio de San Juan.
Todos los que estamos ahora trabajando, yo incluido, porque soy el empresario en sí, todos los empleados, todos son del barrio, de un perímetro de 100 metros a la redonda. Uh-huh. Desde pequeñitos, hace muchos años, hacíamos un licor de guinda. Entonces los niños venían a sacar los rabillos a las guindas, porque justo las guindas vienen en San Juan, más o menos.
¿Sí?
Que es el 24 de junio. Y ya no estaban sin colegio, porque ya se acababa el colegio, y venían las fiestas. Entonces todos los niños del barrio venían a sacar rabos a las guindas. Nosotros, la empresa se les pagaba por cada cubo que hacían de guindas, y todos los niños tenían dinero para poder ir a las atracciones, al tiro, a los coches que choquen y tal.
Por cierto, una fiesta de San Juan, una de las más antiguas también de la ciudad
también,
de Ferrol.
También, yo desde el 70 todo lo que quieres, pero para atrás ya no me acuerdo.
Diego, otros negocios que se crearon en la zona no han logrado subsistir. Pero, por ejemplo, Diego Serantes, que es un joven con 27 años, que ha iniciado un negocio, una barbería, hace 3 meses en este barrio, pues dice, nos comentó, a lo largo de esta mañana también le llamamos y le preguntamos por ello, porque decidió asentarse en este barrio de San Juan. Lo vamos a escuchar.
Creo que es una zona que está creciendo mucho, en la que hay mucho tránsito de gente y jolín, hoy... La verdad es que en los últimos meses abrieron un montón de locales por allí, que está teniendo mucho ambiente y que era una zona muy buena para abrirlo. Que había mirado varias zonas y un día pasando por allí iba en el coche y vi la esquina y lo pensé, dije, ahí puede ser un buen sitio para abrir local, ¿no? Y ya llamé al momento, bueno, concerté una cita con los dueños del bajo y nada más verlo, la verdad que ya les dije que me interesaba. A ver, el precio más o menos está bien. Pero también he de decir que en comparación con otras zonas que yo creo que ahora están con mucha menos gente, ¿no? Con mucho menos ambiente, yo creo que están muy bien.
Bueno, te está la vida, dice que hay mucha vida comercial y que eso también anima a participar a unos vecinos que califica como tremendamente amables. ¿Qué opináis de esto, de la vida vecinal y de la vida comercial que se vive en el barrio de San Juan? ¿Estamos en un buen momento?
Bueno, la crisis se nota. Eso se nota en todo. Aparte, tenemos un barrio que está creciendo, tanto económicamente como socialmente. El problema, que bueno, tenemos... Bueno, el problema no, tenemos una virtud, que tenemos un barrio privilegiado en Ferrol por las conexiones y por los accesos. Tenemos todo. Tenemos los centros comerciales cerca, centro de salud, tenemos Narón, que la mayoría de los vecinos de San Juan, una parte muy importante...
Que incluso le habéis pedido acogida en el año 2010-2011 a los vecinos de Narón, ¿no? O sea, al concello de Narón, porque os sentíais dejados por el Ayuntamiento de Ferrol.
No, es que ya lo hablábamos antes. Es que San Juan es el barrio más abandonado, por una razón. Si vamos ahora al río Incierto que divide Ferrol de Narón, miramos para la izquierda y vemos una ciudad, un barrio como La Solana, que me da envidia. Miras para la derecha... Y es una aldea, es todo monte, prados, no hay nada. Unas infraestructuras, unas carreteras que ya tenían que estar hechas, como una muy peligrosa que es Espiño y Basanta, que está saturada de tráfico, con muchos accidentes, pues está todo abandonado.
Bueno, a pesar de eso, nos quedan poco menos de 5 meses para la celebración, como decía, del San Juan. Una de las fiestas que tiene mayor arraigo también en este barrio y que goza de una buena salud.
En principio, sí. De hecho, sí, y tengo que poner una medalla a la asociación y a los vecinos.
Porque esto es debido al esfuerzo de toda la comunidad y la gente que se implica.
Ya para
este
año está apalabrado unas fiestas muy importantes, lo que queremos potenciar la noche media, no se puede perder eso. Nos encontramos un poco desbordados por la cantidad de gente que va. El año pasado son 500 kilos de sardinas,
anda,
que da mucho trabajo, pero da mucha alegría ver cómo la gente queda satisfecha, la gente viene al barrio, visita el barrio, gasta en el barrio y disfruta del barrio, que es muy importante. Es lo único que tenemos así, pero bueno, quizás una de las fiestas más importantes y que la estamos quitando arriba. Lo que pasa es que hace falta participación y sobre todo de la juventud. La asociación de vecinos no está para hacer fiestas.
Bueno, pues hay gente joven, ¿eh? Como Diego Serantes, hay una nueva generación que sigue apostando también por quedarse en el barrio de San Juan. Hasta aquí nos llega el tiempo. Muchísimas gracias por participar, Rubén, Alfonso y Andrés, por hablarnos un poquito más de este barrio de San Juan, en el que volveremos a aterrizar, esperamos, dentro de muy poco. Un placer, gracias.
Gracias.
Bueno, y gracias a Tania Pardo, Centro Auditivo, a Maderas y Puertas San Juan, a Licores Rivas, a Talleres Lumar y a Enxebre Barber Show por participar y hacer posible este espacio.
Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Madera San Juan. Venta, fabricación e instalación de armarios, cocinas, suelos y puertas. Herrajes, lo que necesites para la madera, pídenos presupuesto. Madera San Juan, carretera Castilla 315, Ferrol. La madera es lo nuestro.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y seguimos echando un vistazo, testeando la situación actual que se vive en los diferentes centros sanitarios, la saturación por esos picos de la gripe aquí en nuestra demarcación sanitaria, porque hoy precisamente la plataforma SOS Sanidad de Pública ha convocado diferentes concentraciones contra los recortes y en contra de la nueva Ley Gallega de Salud. Aquí en Ferrol esta concentración tendrá lugar a partir de las 7:30 de la tarde, como anticipo a la gran manifestación que se celebrará en Santiago el próximo domingo, día 4 de febrero. Nos vamos a acercar hasta la Junta de Personal del Hospital Arquitecto Marcide para charlar con una de sus integrantes, Elena Rey Díaz, es miembro de esta junta por el sindicato Comisiones Obreras, para testear un poco también cómo está la situación y la opinión de los profesionales que trabajan en nuestra demarcación sanitaria. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parecen esta convocatoria de manifestaciones y concentraciones de la plataforma SOS Sanidad Pública, que bueno, pues dice que se está viviendo un auténtico caos en los centros hospitalarios de nuestra comunidad y también ha instado a protestar contra esa Ley Gallega de Salud? ¿Estáis de acuerdo con estas movilizaciones?
Hombre, por supuesto que estamos de acuerdo. Lo que queremos es que esta movilización pueda promover la participación ciudadana. A ver, el Sindicato Comisiones Obreras, que forma parte de esta plataforma que defiende la sanidad pública, ¿no?, quiere participar tanto en las movilizaciones de hoy como en las del día 4, como tú bien has dicho, en Santiago de Compostela, ¿no? ¿Por qué? Porque esta nueva ley, ¿no?, que nos han puesto encima de la mesa va a grandes déficits en general. El modelo de hospital centrista va a generar la atención primaria, que tiene falta de médicos, y las listas de espera no van a mejorar. Y todos los problemas, inconvenientes que pudieran surgir a medida que esta ley se vaya implantando. Esta ley, ¿no?, lo que va a hacer es pasar de 11 áreas sanitarias que tenemos en este momento a 7. Eliminan las áreas de Monforte, La Mariña, El Barco y San Luis. Y esto lo que va a producir son desigualdades entre los ciudadanos y pacientes, que van a tener que hacer grandes desplazamientos hacia los hospitales centrales. Y al mismo tiempo lo que va a suceder va a ser un desmantelamiento de la sanidad pública en las zonas más aisladas y va a aumentar el negocio privado. La ley esta, ¿no?, lo que va a hacer es abrir la puerta hacia una financiación de la sanidad pública, de la sanidad privada, quiero decir. Sabemos todos que se establecen unos tiempos máximos para cirugías y pruebas que el sistema sanitario no va a ser capaz de cumplir. ¿Qué va a pasar? Que estos pacientes pueden pedir que se les atienda en la privada y así estamos derivando los recursos públicos a centros privados, ¿no?
Elena, ¿cuál es la situación actual que se vive durante estos días en el Hospital Arquitecto Marcide, donde se han denunciado colapsos desde los primeros días de este año 2018 debido a esos picos de la gripe? Una situación que, por otra parte, se repite año tras año.
Como bien dices tú, esto no es nada nuevo. Esto sabemos que todos los años se produce en el área de Ferrol y en toda Galicia colapsos en urgencias. Entendemos nosotros este cerrador que es muy urgente, ¿no?, la remodelación de Arquitecto Mercedes, ¿no? ¿No? Tenemos un hospital que en este momento no puede absorber la demanda de atención al servicio de urgencias, porque la estructura del servicio no permite la agilidad necesaria para ello, lo cual está repercutiendo negativamente tanto en los trabajadores, que se ven desbordados ante la avalancha de pacientes que se van a hacinados en determinados momentos, y con el paso de las horas la desesperación hace medida en todo el mundo. Ajá. Tanto en los pacientes como en los trabajadores.
Elena,
a día de hoy, si bien es cierto que se han abierto la planta de Naval, están todas las camas abiertas, de a día de hoy, hace una hora, teníamos 19 pacientes pendientes de ingreso a un servicio de urgencias. Vale. ¿Qué pasa? Esto es un problema político, ¿no? Independientemente de la estructura que tenemos en Ferrol. Porque si atención primaria estuviera reforzada, estuvieran cubiertas todas las bajas de los médicos, enfermeras y el resto del personal, y se refuerzan los PAC, la atención continuada, ¿no? Y los pacientes, una gran parte de ellos, acudirían a su médico de cabecera. Uh-huh. Pero claro, si el médico de cabecera tiene una lista de espera de 4, 5, 7 días, pues eso, acuden al centro de urgencias.
Evidentemente. Elena, ¿cuál es el tiempo medio durante estos días de espera o de permanencia en el servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide?
El tiempo de media de ingreso.
De media de ingreso, no, de media de atención, o sea, de media de estancia en el servicio de urgencias, incluso gente que no requiere esa cama.
Claro, sabes que hay el triaje, entonces todo depende del tipo de paciente que acude y la gravedad que tenga, ¿no?
Vale, para un paciente que se muestra con síntomas moderados de gripe, por ejemplo.
Pues en este momento no me atrevería a decirlo, sinceramente.
Vale. Bueno, lo dejamos ahí. Elena, ¿creéis que el plan director, que está pendiente todavía de licitar la primera fase, podría aliviar en un futuro esta situación?
Hombre, por supuesto que el plan director tan esperado en esta área, ¿no?, puede paliar algunas las carencias que tenemos, ¿no? Algo que tendría que estar realizado ya hace muchos años, ¿no? Porque un hospital tiene que crecer y modernizarse y adecuar sus servicios a las necesidades. Desde luego, el nuevo servicio de urgencias, ¿no? Que en este momento es un servicio que no es funcional, pues la estructura esperemos que valide.
De acuerdo.
Y desde luego es lo más deseado, tanto por pacientes como por profesionales, que el plan director se lleve a cabo cuanto antes.
Elena Rey Díaz, miembro de esa Junta de Personal del Arquitecto Marcide, gracias por tu testimonio. Buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos, Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira. No dude en llamarnos.
¿Estás pensando en organizar algo diferente? En Catering Ferrolterra lo haremos realidad en tu casa, en tu empresa o donde tú quieras, todo a tu gusto. Infórmate en el 649-779673, Catering Ferrolterra, porque tu tiempo lo es todo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Hoy, pasados 35 minutos de las 6 de la tarde, tendrá lugar el tradicional y solemne acto de arriado de bandera frente al edificio del Palacio de Capitanía, en Ferrol. A partir de las 6:30 de la tarde, en Esponaf acogerán la presentación del libro La embajada inacabada de Jorge Juan, una obra de José María Sánchez Carrión, doctor ingeniero naval, que posteriormente ofrecerá la conferencia Origen de los ingenieros de Marina. En Neda se van a celebrar los primeros actos que conmemoran la Revuelta Popular de marzo del 1918, protagonizada por mujeres de la comarca por la subida de precios y la falta de subsistencias. Habrá una conferencia en la Casa de las Palmeras a partir de las 8, en la que participarán Laura Tato, profesora de la Universidad de A Coruña, y Ángel Rial, miembro de la Comisión Revuelta Popular de marzo de 1918. A las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Antiguo Hospicio, habrá un acto de presentación de un libro, Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio. Y a las 6 de la tarde, en la cafetería Librería Alea, habrá un café coaching con Sabela Naranjo. El viernes se presentará el libro Mujeres Matemáticas, a cargo de Amelia Verdejo y Araceli Torres. Y adelantamos que mañana en el Teatro Jofre actuará la Orquesta Sinfónica de Galicia a partir de las 8:30, un concierto que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Hasta aquí nuestro tiempo, que paséis muy feliz tarde. Mucha precaución en la zona costera, porque a partir de las 6 se activará la alerta naranja por fenómenos adversos. Hasta mañana, un saludo.